Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro episodio.
¿Cómo están?
Bueno, en esta oportunidad les vamos a contar un poquito sobre la historia del tarot. Un tema bastante pedido, bastante...
Sí, lo pidieron mucho.
Bastante solicitado, sí. Bueno, la realidad es que todo es incierto, nada es verdad, todo es mito. Nos vemos la próxima. No, o sea... Después de buscar bastante, porque la verdad es que sí, estuvimos buscando bastante sobre el tema, hemos llegado a pocas conclusiones. Y la realidad es que surgió esto no solo por el hecho de que, bueno, varias nos pidieron en la historia del tarot, sino porque nosotras particularmente enseñamos el tarot Rider y muchas nos han dicho, ¿por qué no van a la raíz, ya que lo hacen, por ejemplo, con la Kabbalah y no van con el Marsella? Bueno, la realidad es que el Marsella no es la madre o el padre o el primero de todos los tarots que hay. Entonces, bueno, hemos decidido hacer como un cronograma de los mazos que han surgido en la historia. No de todos, ¿no? Obviamente.
Sí, no. Los más importantes o los más conocidos.
Los más populares.
Sí.
Bueno, buscando, así, sí. Como hemos estado buscando. ¿A dónde nos llevó todo?
A Milán.
Bien. Siglo XV, sí, aprox.
Mediados del siglo XV. Ahí es el primer mazo conocido del que se tiene registro. Por eso se dice que surge a mediados del siglo XV. Eso no quiere decir que sea el primero.
Claro,
o sea,
exacto.
Que no se tenga registro no quiere decir que haya sido el primero.
Uh-huh.
Pero del primero que se tiene registro es este.
Claro, algo fehaciente. Porque, por ejemplo, surge que un monje alemán dice, como que hace mención a un juego de cartas que había visto en Suiza cerca de 1377. ¡Wow! Vaya a saber quién era el monje alemán. O sea, como que tampoco se tiene un registro de eso. Es lo que él dijo.
Sí,
vio.
Después, a ver, años siguientes lo señalan en España, más para fin de siglo. Carlos VI de Francia compró tres barajas. Después, como en los libros contables, digamos, figuraba que había comprado tres barajas, pero en ningún lado dicen que sean de tarot.
Claro.
O sea, en ese momento se jugaba a las cartas.
Sí, los naipes ya existían.
Claro. Pero no se sabe de si era de tarot o no.
Claro.
No está la carta en sí, sino que está el registro de haberlo comprado. Eso no dice nada.
Sí. Entonces, como que esos son los primeros dichos que se tiene sobre cartas puntuales respecto al esoterismo. Sí, porque, bueno, en naipes ya se sabía. Pero bueno. En cuanto a Visconti Sforza, se sabe que, cuenta la leyenda, que Visconti era un duque de Milán y que él manda a su secretario, quien se dice que era astrólogo, a que le haga unas cartas para regalarle a su hija que se iba a casar con Sforza. Bueno, no se sabe tampoco con qué finalidad era, si era con finalidad en cuanto, entre comillas, adivinatorio, como el tarot, o no. Se sabe que era que esto también tuvimos como unas controversias, porque, bueno, una de las cosas que yo siempre cuento es que heredé muchos libros de mis padres y son viejos, del 70 y pico, del 80 y pico, del 90 y pico, y cada uno, junto con internet, dice que el primer mazo, por ejemplo, de Visconti, unos tenían 16 cartas, otros dicen que no, que era
sí, se dice que se encontraron como por partes y que después, bueno, uniéndola, medio que se formó el mazo, que falta uno, que faltaban dos cartas, el otro que faltaban cuatro, pero yo hacía referencia a un mazo igual de tarot.
Sí, o sea, es como que la leyenda más común se dice que estaban todos los, que eran simplemente los arcanos mayores y que faltaba la torre y el diablo. Pero bueno, hay de hecho otro dicho que dice que eran 84 cartas, después hay otros que eran 76, y es como que, bueno, no se sabe. O sea, por eso la realidad es que en cuanto a este mazo es bastante incierto, solo sabemos que, bueno, que existió.
Sí, pues incluso están en los museos.
Sí, están, o sea, en los museos.
En los museos están expuestas las cartas. No están todas, pero...
Se repartieron en varios museos las cartas. Sí. Y entonces es como que decimos, bueno, o sea, no sabemos muy bien, pero sabemos que ese fue el primero. Ese fue la raíz de todo. Después, bueno, se dice que para fines del siglo XV el mazo estaba, digamos, organizado en 78 cartas, 22 triunfos, como se les decía antes, que son los arcanos mayores, y del 1 al 21, más el loco. Y después, que por ejemplo, bueno, fue variando después con el tiempo, por ejemplo, en cuanto al loco, que algunos tienen número, otros no. Por ejemplo, el Marsella no tiene número, en el Rider tenemos número.
Bueno, pero ese era el primero.
Sí.
Entonces de ahí se dice que de Milán viajó a Marsella.
Sí.
Por eso después de ahí surge el tarot de Marsella.
Uh-huh.
Que supuestamente, tampoco, claro. Porque tampoco se sabe el origen.
De hecho, en varias páginas que estuve chusmeando, como que muchos decían que quien como que medio que lo saca a la luz era un francés, pero no era puntualmente que el mazo se empezó a hacer en Marsella, sino que él era de ahí. Después hay otros que dicen que, bueno, en Marsella porque fue el lugar donde más se hizo la fabricación. Es como que, bueno, también tampoco se sabe mucho respecto al tema.
No, no se sabe el origen, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que del primero que se tiene registro es de 1760, que es el famoso tarot de Marsella de Nicolás Combert.
Exacto.
A ver, opinión personal, para mí el tarot de Marsella existió desde antes.
Y porque entre uno y otro pasaron 300 años. Y me vas a decir que estuvo muerto todo eso en 300 años. Es como muy loco, me parece. Y más cuando era el auge del esoterismo. O sea, estamos hablando que el ocultismo estaba allá. Entonces, bueno, creo que va a creencia también igual, ¿no? O convicción o pensamiento que tenga cada persona. Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, Jodorowsky en uno de sus libros, que no me acuerdo en cuál es, él ha dicho en cuanto al Marsella, que bueno, él lo restaura con, no me acuerdo quién era, con una editorial, pero que él dice, la verdad es que mucho no se sabe del origen. Se sabe esto, que es lo que nosotras les estamos contando. Pero no hay como mucho más, pero eso no quiere decir, creo que hasta él mismo dice, no quiere decir que haya sido el primero.
No.
Entonces, de hecho, bueno, hay un primero, que es el Visconti, pero no sabemos ni cómo se utilizaba, ni el significado, porque de hecho, si ustedes pueden ver en internet las fotos de los arcanos mayores, entre comillas, las deidades, de Visconti, no tiene, por ejemplo, abajo nombre, viste que tenés las imágenes, las figuras de personas, pero no tenés, bueno, no sé, la fuerza, la justicia, no tenés nada. Entonces, tampoco sabemos si realmente era un tarot o era capaz un juego de cartas también. Bueno, también otros dicen que en cuanto a Visconti, en realidad lo que iba a contar ese mazo era la historia de su hija que se casaba y qué sé yo. Bueno, no sabemos. La realidad es que el Marsella es, o sea, como que se basa en el Visconti. todos se basan en uno anterior.
Sí, igual después se descubre que hay otro también anterior de fines del 1400.
Sí.
Que es...
¿Cuál es?
El Sola Busca.
Es muy poco conocido, la verdad. Este tarot es muy poco conocido. Capaz que de nombre le suena, porque mucha gente ha hablado y se ha dedicado exclusivamente al estudio de este tarot. Y de hecho ahora van a ver por qué hay como figuras importantes. Pero bueno, es un tarot que tiene muy buena base.
Bueno,
¿nos querés contar?
Sí. Por 1938, el conservador del Museo Británico estableció que la cubierta de ese mazo fue grabada en 1490. Entonces nos vamos anterior a los registros también del Marsella.
Sí. Bueno. A esto claro, porque el Marsella se dice que, bueno, 1790 por Nicolás Combert.
1760.
En 1760, perdón. Pero en teoría
sí,
fue...
hay anteriores.
Sí.
Para mí también. Pero bueno, eso ya es algo. Bueno, y que después, un año después, en 1491, se pintaron a mano.
Sí. Eso lo dijo... A ver.
Sí, lo dijo un conservador del Museo Británico.
Sí.
No sé.
O sea, acá es como muy... Es como les decía al principio.
Bueno, igual todo... esa gente como que estudia, ¿no? Para hacer esas
sí,
cosas,
sí,
supongo.
Bueno. Pero es todo mito, leyenda, realidad o ficción. Es como, él lo dijo y bueno, quedó así como medio registrado.
Sí, ese mazo tampoco se sabe quién lo creó. También hay leyendas.
Sí.
Pero no se sabe.
Pero también es un tarot que no corresponde, digamos, a la figura común de los arcanos mayores.
No.
O sea, es como que es distinto. Entonces es como que encontramos que en todos, o sea, sí, el concepto está, pero bueno, van las variantes ahí. Pero bueno, no deja de ser un tarot.
Ahora, ¿después cuál viene?
El Rider.
El Rider.
Bien.
¿Cuándo se crea el Rider?
Bueno, el Rider se crea entre cerca de 1909 y 1911. La realidad es que dicen que White idea el mazo en 1909 y termina editándolo en 1911. Hay unos libros que dicen 1910. Bueno, es irrelevante.
Hay otro 1903.
Sí.
Pero bueno, pero, por ahí, o sea, por sí. Lo menos se tiene un poco de certeza.
Claro.
Estamos entre 10 años.
Bastante. Ahora, ¿qué pasa con el Rider? Bueno, sabemos que White, esto les hago un paréntesis. Si quieren saber más puntual sobre White, pueden ir a YouTube. Estamos como Refiel y hay un programa que hicimos en la radio en Conexión Abierta, donde puntualmente hablamos sobre el tarot Rider y hablamos sobre White, ¿sí? Donde explicamos bien toda su historia. Pero bueno, puntualmente White en esa época estaba en la Golden Dawn, que saben que es la Orden Dorada, y que sabemos que estaba situado en la misma época que Crowley. Esto lo hemos hablado creo que igual en el episodio de Crowley. Y en 1901, si mal no recuerdo, se suma Pamela Smith, Coleman Smith, a la Golden Dawn. Que esto también lo quiero remarcar porque mucha gente nos ha hablado y nos ha dicho cómo podemos hablar la Golden Dawn siendo tan machista. Bueno, acá les contamos que había mujeres en la Golden Dawn también.
Sí.
De hecho, la mujer del creador de Matters era como, entre comillas, te diría, la princesa de la Golden Dawn. Bueno. Entonces, hay una disputa en la Golden Dawn, que sabemos que estaba involucrado Crowley, y por eso es que la Golden Dawn como que medio que se desarma. De hecho, pueden ir al episodio de Crowley, donde contamos que se arma un quilombo y mucha gente se va con Crowley, pero mucha gente se va con White. ¿Por qué? Porque Crowley era más de los rituales y qué sé yo, no sé qué, y White iba más con el estudio completo de lo que es la Kabbalah. Pamela se va con él, obviamente. Entonces, a él se le ocurre armar un tarot. En este momento, hasta este entonces, se basaban obviamente en el tarot de Marsella, porque era lo que ellos más cercanos tenían. De hecho, pueden encontrar libros de Matters sobre el tarot de Marsella. A todo esto les quería hacer un pequeño paréntesis. Jodorowsky habla un poco sobre Eliphas Levi, quien era un gran ocultista, esto ya lo hemos nombrado. Él fue censurado en Francia porque hablaba sobre va, no, en realidad todo el mundo estaba censurado en Francia porque no se podía escribir nada relacionado al ocultismo ni esoterismo. De hecho, era también, estaba medio la persecución que no se podía estudiar Kabbalah, ni enseñar, ni nada por el estilo. Así que, bueno, cuando levantan eso, Levi empieza a escribir. Pero Levi ya hablaba sobre tarot, hizo grandes libros de tarot, y de hecho, bueno, como dije recién, Jodorowsky también ha citado sobre Levi. Estaban basados en Marsella, puntualmente, porque era el tarot que había. Entonces, capaz que por eso mucha gente dice que es el primero, porque los grandes cabalistas han escrito sobre el tarot de Marsella, pero bueno, había otros.
No fue
otros.
El primero, es el sí. Que más bola le dieron.
Sí. Sí, porque una vez ya lo hemos dicho, el de Marsella en realidad reúne como muchos elementos del catolicismo, de cábala, de francmasonería. En sí, puntualmente, la francmasonería, que tiene que ver justamente con todas estas enseñanzas juntas. Y bueno, les cuento esto por si quieren ir a chusmear alguno de los libros, si los encuentran, no sé si están en internet. Pero bueno, ¿por qué? Porque ellos hacen una muy buena relación de lo que es el tarot puntualmente con el árbol sefirótico, ¿sí? Que sabemos que es la base de la Kabbalah, la base de la vida, la base de todo. Y nada, me parece espectacular en cuanto a conocimiento, no en cuanto a base. Entonces, retomando, White se va, se crea su especie de orden y bueno, lo sigue mucha gente, entre ellos Pamela. Él plantea la idea de hacer el mazo y le pide a Pamela que lo dibuje.
Sí, pues ya era ilustradora, entonces sí. Le encarga ilustrar. Hacer el mazo.
Ella, bueno, termina haciendo el mazo. Se dice que ella se inspiró en el tarot de Sola Busca, ya que, por ejemplo, el 3 de espadas y el 10 de bastos son bastante, bastante, para no decir iguales, similares a los del tarot Rider. Y de hecho la mayoría de las cartas, o sea, las comparás y son bastante similares. Pero bueno, es como que no se sabe. O sea, si uno lo ve, dice, es todo plagio en realidad, ¿no? Si vas desde arriba hasta abajo, todo plagio. Pero bueno, creo que un poco de eso se basa, ¿no? De agarrar un concepto y ver si uno lo puede modificar y mejorar, ¿no? Es un poco lo que también hace la Kabbalah. Y Rider era la editorial en la cual White le presenta el...
Son los que publican.
Claro, los que publican el mazo. Y después...
Ahí, bueno, ahí se llamaba solamente Tarot Card.
Sí.
Carta de Tarot.
Sí.
Y venía acompañado por una guía que, bueno, en inglés se llamaba The Key of the Tarot. Sería como la llave del tarot, más o menos. Después al año siguiente le agregaron al libro unos dibujos de Pamela y ahí se publica otra vez con otro libro que es La clave pictórica del tarot.
Sí.
Después, bueno, lo agarra US Games, que sí. Hasta ahora creo que siguen haciendo.
Sí. Es una de las editoriales que tipo compite con Fournier.
Bueno, ellos compraron los derechos y publican el mazo, pero ahora se llamaba The Tarot Rider Deck. Hmm. Por, bueno, había diferencias con las leyes de derechos de autor ahí, no sé, un quilombo, entonces lo publicaron así.
Sí.
En ediciones que hicieron después, ya pasó a ser Rider Tarot. Y ahora es Rider White Tarot.
Sí. Que de hecho hay muchas ediciones del Rider, que por ejemplo van a poder encontrar que solo dice Pamela Coleman Smith / Rider, porque ella sola sacó con la editorial. Después incluso está, creo que no sé si es la hija o la nieta, uno de los que tengo yo es editado por una de ellas. Así que bueno, en realidad es uno de los mazos que más data tenemos, porque es bastante contemporáneo, donde tenemos, bueno, libros de él, tenemos libros de la Golden Dawn, o sea, tenemos conocimiento de que existió, y nada, a mí particularmente me parece más completo justamente por eso, porque tiene muchísima data en cuanto a Kabbalah, que es a lo que nos dedicamos. Y para el que no sabe, y capaz que es la primera vez que nos escucha, la Kabbalah es la raíz de todas las religiones, de todas las creencias, de todo. Esto te los van a decir en todos lados. Entonces, hay algo que nos enseña en la Kabbalah y es que es esto de ir a la raíz. Como siempre decimos esto, es que viene la controversia de, bueno, si van a la raíz, ¿por qué no usan el Marsella? Bueno, es simplemente que no somos partidarias, primero, de la mezcla energética, que es algo que tiene el Marsella en cuanto a concepto. y por otro lado, porque no siempre lo primero es lo mejor, ¿no? O sea, es como que acá en este caso el Rider para mí es un muy buen mazo, tiene muchísima información, tiene mucha data, cosa que para mí el Marsella no. O sea, es como que no sigue una línea. Y para mí es súper importante seguir siempre una línea, porque donde te empezás a mezclar ya es confusión y eso es oscuridad. Y, por ejemplo, bueno, hablando más en nuestro idioma, el Midrash es una colección de libros que son comentarios de la Torá, y sin embargo está como uno de los textos sagrados, y sin embargo el Midrash es re contemporáneo. La raíz es la Torá, pero el Midrash es todo comentario y te ayuda a entender la Torá, y sin embargo no por eso es malo, ¿no? O sea, digo, es un complemento buenísimo, así que quien puede adquirir los 5 tomos del Midrash, tipo, se lo recomiendo. Pero bueno, era una de las cosas que quería aclarar, porque a veces, bueno, a veces la raíz está incompleta y uno tiene que ir como aportando. Que
está, creo, está bueno que ir a la base de las cosas.
Sí, obvio.
Pero no siempre lo primero es lo mejor.
Y bueno, a ver.
Siempre se puede modificar algo y que sea más completo.
Bueno, aunque nosotras no seamos partidarias, por ejemplo, es algo que hizo Jodorowsky. Y le fue bastante bien. O sea, él lo que hizo fue restaurar el Marsella. Hizo como... Le dio como una vuelta de significado. Y bueno, y sin embargo a mucha gente le funciona. Entonces, que nosotras no compartamos no quiere decir que no le funcione a la gente. Es como cuando hablamos de Reiki o registros akáshicos. Que nosotras no estemos... a favor o que no compartamos lo que hacen, no quiere decir que sea malo, entre comillas, ¿no? Si a la gente le hace bien.
Sí, que lo hagan.
Y sí.
Después viene como otra disputa. Está quienes dicen que el primero, a todo esto ya vimos cuál es el primero de que se tiene registro. Todo esto es como leyenda. Bueno.
Sí.
Que el primero es el tarot egipcio.
Sí.
¿Tiene lógica?
Sí.
Tiene lógica.
Sí, claro que sí.
Pero bueno, alrededor de eso hay leyendas. Por ejemplo, una dice que el dios egipcio Tot, vamos a nombrarlos, le regaló a los egipcios con unas láminas de oro. Que ese regalo lo pusieron en una caja y lo tiraron al río Nilo.
Sí.
Que después, por el 2600 a.C., encontraron las láminas en el interior de la pirámide, en el Cairo. En las afueras del Cairo.
Sí.
Pero es una leyenda porque tampoco se tiene un registro de eso.
Sí.
Hay otra leyenda muy parecida que en realidad cuenta que el rey egipcio conocido, que ahí era con el nombre de Hermes, fue como encarnado por Tot para elaborar las tablas y que él mismo las talló en la pirámide.
La pirámide de Gaza, sí. No se aclara.
Tampoco, son todos mitos y leyendas.
Sí. Ahora, te digo, este Tot, terrible, se encarna, se mete dentro de la gente, todo el mundo. Te digo, porque, no, esto es una realidad y un paréntesis. Fíjense que si van un poco a la historia de los ocultistas, la gran mayoría, ¿no? Canaliza.
Lo nombra, sí.
Canaliza o se encarna en él. ¿Viste? No, esas cosas que decís, dale, boludo, es el único dios que tiene. No, o sea,
tienen un montón.
Claro. Es como muy loco, pero bueno, allá las creencias. Pasa que se supone que era el dios justamente de la sabiduría y la adivinación a futuro. Entonces, pero bueno, dale, teniendo tantos.
Pero bueno, por eso es que mucha gente cree que es el más antiguo.
Sí,
pero
¿qué pasó?
En realidad no se tiene registro hasta más o menos 1780.
Cerca igual que Nicolás Comber.
Sí, un 20 añitos después, pero es un aproximado.
Sí.
Hasta que, bueno, yo no sé cómo se dice, porque no soy francés. Aliette recuperó el mazo y lo convirtió en una herramienta así como conocida,
es re popular.
Incluso muchas celebridades iban a tirarse las cartas con él. Por ejemplo, la mujer de Napoleón. La primer mujer de Napoleón.
Sí.
Bueno, a este lo van a conocer porque era su seudónimo en realidad era Teila, que tampoco sé cómo se pronuncia. Pero bueno. Nada, los registros datan de 1780 más o menos, así que tampoco se puede decir que fue el
incluso
primero.
Incluso no se dice que con él consultaba también Madame Lenormand, que es también uno de los mazos. Que de ese mazo no vamos a hablar porque la verdad es que es otro formato distinto, es otra cosa. Pero no era que...
Si no me equivoco, creo que la primer mujer de Napoleón era la que consultaba la que con consultaba. Ella.
Bueno, pero eran todos más o menos en la misma época también. O sea, así como en 1300 era el auge del ocultismo y de todo lo esotérico, bueno, cerca de esta época más o menos donde estaba, en 1700-1800, como que resurge el ocultismo de vuelta con otra faceta. En 1300-1400 era una especie más religiosa, más ceremonial, como más hermética, como lo que era, y cerca de 1600, entre 1500 y 1600, es cuando empieza a resurgir un poco todo el ocultismo, un poco más moderno en esa época. De hecho, Levi escribía como el esoterismo moderno, ¿no? La cabala moderna, que hoy para nosotros nos decimos, guau, del año del pedo. Pero bueno, es un poco eso, que por eso era, van a ver que si empiezan a investigar, posta, van a hacer como muchos clics en muchas conexiones. Bueno, ¿y a dónde llegamos?
Al tarot de Thoth.
Bien. Para el que no conoce, es el tarot de Crowley. Algo hemos contado de este tarot en el episodio de Crowley. Que, bueno, es en la década de los 40. Y, bueno, es como que también, ¿no? Todo creo que lo hizo medio canalizado. O eso decía él y su mujer, que también no estaba muy bien. Pero, bueno... Básicamente fue ilustrado por Harris. Y bueno, básicamente el tarot de él tiene como todo lo que él estudió de la Golden Dawn, lo metió. Que a todo esto también en el episodio de Crowley les hemos contado que él, por ejemplo, muchas de las cosas que metió en Telema, que es su especie de religión entre comillas, eran cosas robadas de la Golden Dawn. Así que bueno, no me sorprende, ¿no? Que el de Thoth sea bastante similar. De hecho... Mucha gente dice que el tarot de Crowley está medio basado en el Rider. Pero bueno, es como
en
que...
En realidad es una mezcla de todo. Sí. Astrología, cabala, alquimia, todo junto, todo metido junto ahí. Todo junto,
sí. Es como, ¿vieron que les contábamos que era re allá? Bueno, lo mismo representa su mazo. A mí particularmente no me gusta, lo mismo que el de Bowie. Son feos. Pero, bueno, tienen un alto contenido esotérico. Pero bueno, hay algo que creo que lo hemos hablado en el primer episodio de Mitos del Tarot, es que el tarot tiene mucho conocimiento, tiene muchos elementos, mucha simbología, y todo eso destella una energía. Entonces, obviamente que hay gente que le va a gustar, por ejemplo, porque vibra más esa energía, hay gente que vibra más otra onda, nosotras que somos más de estudiar, vibramos más con White, que por ejemplo con otros o con el de Crowley. O sea, creo que trata un poco... Esa me parece que es la magia del tarot, ¿no?
Como... Es muy personal.
Sí.
Creo igual que la cosa esta... Hay una disputa igual, Marcello Ryder. No la entiendo, pero bueno.
La verdad es que son dos cosas totalmente distintas. Realmente son dos cosas distintas. Por ejemplo, si te gustan las dos, bueno, andate, qué sé yo, con el de Thoth, que tiene de las dos. Pero si podés evitarlo...
También es medio... ilógico, porque van todos a decir, bueno, no, voy a estudiar con este que, no sé, con el Marsella que fue el primero. No fue el primero, o sea, no puedes estudiar nunca con el primero porque no se sabe cuál fue.
Sí.
Entonces, ya que no se puede saber, y bueno, es algo personal, elegí, claro, el que más que te resuene, sí, por así decirlo. Guste.
O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, estudia tarot para conocimiento personal, para ayudarla a un proceso, para escribir, para pintar. Hubieron muchos artistas, por ejemplo, Dalí, que no vamos a hablar ni hablamos del tarot de Dalí, pero él, por ejemplo, metió sus dos pasiones, la pintura y el esoterismo, y lo metió todo ahí. Y bueno, y hay gente que se inspira para otras cosas. Creo que es como les decía recién, todo se trata puntualmente con la energía que estés vibrando, ¿no? O sea, hay un dicho que es que en realidad el tarot te elige a vos. Y
o sea, nosotros nos preguntan y bueno, recomendamos el Rider, pero puede no gustarte. O sea, puede no ir con vos. Sí. Y está bien también.
Sí, no me gusta que, por ejemplo, digan que el Rider es re básico. Eso sí. Es como que, ay, me explota la cabeza cada vez que me dicen eso. Es como que decís, ok, si vos pensás que el Rider es re básico, no entendiste un pito. O sea, porque tiene tantos, tantos elementos que en realidad es como que nunca terminás de estudiarlo, ¿no? O sea, la gente que está acostumbrada a estudiar el tarot como esta carta significa esto y nada más, es totalmente básico. Pero si vos entendés y tenés conocimiento de cabalá o de alquimia, vas a ver que en el Rider es súper rico en conocimiento, en elementos, en todo. Justo el otro día dimos un taller de tarot y les explicaba a las chicas. Yo, por ejemplo, tengo un montón de mazos y de las ediciones del Rider, por ejemplo, tenés varias. Todas diferencian en color, las caritas y qué sé yo. Entonces, pero el fondo siempre es el mismo. Entonces tenés como, bueno, voy acá por color, tengo la numerología tradicional, ¿no? Que lo podemos llevar, por ejemplo, a la pitagórica. Tengo numerología hebraica porque tengo letras hebreas. Tengo un significado de que si hay un personaje, si es mujer, si es hombre, si tengo un elemento acá, qué otra cosa tengo. O sea, me parece que es un tarot que está muy bien armado y que tiene muchísima información. Una de las cosas que quiso hacer fue meter todo el conocimiento cabalístico dentro del mazo y que solo lo pudieran entender la gente que estudiaba.
Que, por ejemplo, no puede ser tan básico cuando las 78 cartas están ilustradas. No solamente 22.
Exacto. Es así.
Pero por bueno, eso igual vamos a entrar en una disputa porque nosotros seríamos Team Rider.
Claro.
Pero no, tienen que elegir el que más...
Sí, o sea, creo que eso es muy particular y por eso siempre, bueno, trato de decirles que estudien también otras cosas, ¿no? Como para complementar. O sea, me parece que estudiar el significado de la carta y nada más es como, eso sí es básico, es totalmente básico. Tenés que estudiar algo que lo complemente, no sé, por ejemplo, filosofía, teosofía, puedes estudiar cabalá, obviamente, alquimia, pero algo que te ayude a complementar la herramienta que vos estás trabajando, como asimismo, si no sé, estudias péndulo, por ejemplo, bueno, complementalo con metafísica, es una muy buena combinación. O sea, digo, son cosas que toda herramienta esotérica va acompañada de un conocimiento. Entonces, si por ejemplo a mí me dan a elegir entre tirarme las cartas con alguien que tiene una buena base, ya sea cabalá, alquimia, metafísica, lo que sea, con alguien que solamente estudió tarot, no, déjame, voy con la persona que tiene más para ofrecerme. Y es un poco de lo que nosotras siempre tratamos de ofrecerlos a ustedes, ¿no? Hacer un poco la diferencia y darles algo más. Y que nuestras alumnas, que siempre nos escuchan, y les mandamos un beso enorme, también tengan ese algo más y que sean buenas y que el día de mañana digan, ah, yo estudié con las chicas de Rafael. Y nada, ¿no? Y es un poco eso, compartir un poco el conocimiento más allá del significado de la carta. Así que, bueno, eso es un poco la historia del tarot. De la
historia
cual,
de historia.
Claro. Nuestro consejo es que traten de ir a donde ustedes se sientan más cómodas, en realidad. Creo que se trata de eso, ¿no? Así que, bueno.
En conclusión, no es importante si fue primero, segundo, quinto, no sé.
Que lo importante es que, bueno, más o menos conozcan un poquito de los mazos más controversiales, si se quiere. Y bueno, y que investiguen también por ustedes, ¿no? Creo que eso es un mensaje que siempre damos y es que no se queden tampoco con lo que decimos nosotras. Si ustedes ven que encuentran algo y nos quieren comentar, bienvenido sea. O sea, siempre tratamos de que haya un comentario como una vuelta y que, bueno, nos podamos entender entre todas y aportar conocimiento entre todas. De eso, en realidad, se trata un poco... Es gran parte de la evolución, en realidad. Sí. Así que, bueno, muchas gracias por estar siempre del otro lado, por escucharnos, por mandarnos tantos mensajitos lindos, por recomendarnos. Y, bueno, nada, que sean felices y, bueno, la próxima les traemos más data. Así que, bueno, mi amor, ¿ya está?
Ya está.
Bueno, muchas gracias de vuelta por escucharnos y por estar siempre del otro lado. La verdad que el apoyo que recibimos es enorme y estamos, pero inmensamente agradecidas.
Hasta la próxima.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Started hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you the same as I do. But we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Out to see you go.
We're sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were made
close both.